Nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes acá en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, el tema del desabastecimiento, la crisis que no cesa, será parte importante de nuestro espacio en la parte de hoy, así como el tema de la falta de medicamentos. Intentaremos darle seguimiento a la situación del preso del 11J, Juan Emilio Pérez Estrada, en delicado estado de salud en el Combinado del Este, donde tiene visita durante esta jornada de su esposa, Yael Aprieto Las Rosas. Si Dios permite que ella haya salido de la visita, pues estará con nosotros. El turismo cubano se desplomó en los primeros 6 meses, a pesar de que Cuba reporta aumentos con referente al año anterior, que estábamos en pandemia. Tendremos el análisis del académico Elías Amor Bravo. También la situación del vandalismo en el campo, con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de los Campesinos de Cuba, será objeto de análisis en el espacio, y su esposa Katia Hernández hará una importante denuncia sobre la detención ayer de su hijo en la capital cubana. Y cerraremos con el tema del desabastecimiento con Joel Espinosa Medrano. Mientras tanto, en cuanto a los titulares noticiosos sobre la temática nacional cubana, a las 2 y 7 de la tarde tenemos que el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció 6 horas represivas durante y después del 11J. Seguirán los apagones si el gobierno cubano admite que no hay solución a corto plazo a la crisis energética que sufre la isla. Y como habíamos dicho ya en titulares, cuenta propista Yosvani Rosel García Caso, manifestarse por el 11J, sigue en celda de castigo y en huelga de hambre en la prisión Cuba, sí, más conocida como el Yayal en Holguín. Niña de primaria en Santiago de Cuba, otra víctima del dengue hemorrágico en la isla. Así lo denunciaron en la escuela, informaron en sus familiares en Santiago de Cuba. Éramos pocos y parió Felton. La última mesa redonda de la televisión cubana pinta tinieblas hacia el próximo pico de apagones en la isla, con la salida de Felton hasta próximamente un año por reparaciones luego del incendio. Y la escasez de antibióticos en Cuba, la estatal Biofarma reanuda la producción a cuenta gotas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos a La Habana, Cuba, entrando con nuestro primer invitado al lado de Pedro Acosta, pues ex emprendedor cubano y también miembro prominente del Consejo de la Mesa de Transición Democrática. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la crisis que no cesa en el país, pero bueno, un tema que es recurrente, pero me acaba de llegar a la mesa de trabajo porque acaba de hacer informaciones hoy Biofarma, que anunciaron la reanudación de la cefalexina y otros antibióticos luego de paralización. ¿Ya hay antibióticos o sigue estando faltante?
Chicos, todos los medicamentos están en falta. Es como que te dicen, oye, sacaron un pollo en la tienda y sacaron pollo para 10 gente. Entonces te dicen, sacaron medicamentos, pero sacaron y para 2, 3, 4, o sea, no hay abastecimiento. El antibiótico todavía no está apareciendo en las tiendas, ni los problemas, ni los medicamentos para la presión y demás. Y cuando salen es eso. Aquí hay un tarjetón, supuestamente, que es para que te den las medicinas mensualmente. Y si tú no haces la cola y estás allí para coger el 12, el 10 o el 11, te quedas sin medicamento hasta el otro mes, así por los siglos de los siglos. Yo llevo como 4 meses, 5 o 6, que no cojo medicamentos allí, por suerte, o por desgracia me la pueden mandar desde fuera, pero si hicieran eso, tuviera que estar en cola permanentemente, me hubiera dado un infarto como le ha dado a miles de personas. Se ha triplicado en los últimos 2 años la muerte en Cuba por problemas cardiovasculares, pero no es por eso, es porque no hay medicamentos.
Ahora, Pedro, y te pregunto yo, ¿cómo es posible que esos propios medicamentos, algunos de producción nacional, aparecen en la bolsa negra a astronómicos precios y no están en la farmacia por el tarjetón?
Chicos, el problema es que, por desgracia, hemos creado un pueblo que no se respeta ni respeta a nada, y se lo llevan de los mismos laboratorios donde se produce, de los mismos almacenes, y todo eso es un negocio también que empieza desde arriba. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que el padre era el carnicero y él me decía, el robo de la carne viene desde que le dan la puñalada a la vaca allá en el matadero. Y aquí pasa desde que lo producen. Y tú dices, lo hay, pero también es a unos precios que todo el mundo no puede comprarlo, pero viene eso, el robo. Hemos criado todavía, aquí que no roba receta, si no hay dinero, y se ha perdido mucha vergüenza en esto, porque estamos hablando de una cosa que hace falta, y los pobres que no tienen dinero para él, bueno, como dice el mundo, allá va eso.
Bueno, Pedro Acosta, miembro del Consejo de la Transición Democrática. Ayer hacíamos acá en Radio Martín, un reportaje de Oriente a Occidente sobre la situación de los apagones. Ayer en Mesa Redonda se personó pues el ministro de Energías y Minas cubano, el señor Iván Arronte Cruz, y otros funcionarios del Sistema Electroenergético Nacional en el programa Mesa Redonda. Y fueron claros y precisos, pienso yo. Dicen que los apagones van a seguir, van a sobrepasar el verano. Ya, aunque La Habana ha sido el territorio más cuidadoso y donde más cautela tienen las autoridades cubanas porque las personas no salgan a protestar, ya desde hoy martes empiezan a escalonarse los apagones por municipios en la capital. Ahora bien, no se va a resolver el problema y sobrepasará el verano. La termoeléctrica Felton de Mayaría Holguín estará fuera de servicio cerca de un año, sumado a otras que están fuera de servicio. Pedro, ¿hacia dónde apunta esta crisis energética, la crisis con los medicamentos, el desabastecimiento? ¿Ante qué realidad estamos? ¿Las colas para la gasolina y el petróleo? ¿Dónde estamos, Pedro?
Mira, estamos hasta en un colapso total de la economía y la sociedad cubana. Esto no tiene solución bajo el sistema socialista y los múltiples incapaces que dirigen este país menos le van a dar solución. Esto va a parar, como he hablado con otros, o gente a la calle protestando masivamente, o que la policía, los oficiales de medio rango, porque los generales y doctores, como yo le digo, viven bien. Pero los oficiales de nivel medio de la FARC y el MININ no se den cuenta de lo que están haciendo con este país y se pongan del lado del pueblo, va a suceder algo muy violento, porque esta gente no van a entregar el poder. Y fíjate a dónde llega la desfachatez, que este hombre ayer dijo que todavía no saben qué estrategia van a seguir. Eso es una falta de respeto, y vamos a decir, y un descaro, que usted no sepa cómo va a resolver el problema, porque es de cuantiosos recursos. O sea, no saben qué van a hacer ni cómo lo van a resolver. Entonces esto va a ser el pueblo a la calle y vamos a ver qué pasa. Es muy triste porque son tan cobardes que no son capaces de decir, me voy, cogen el dinero y váyanse, piérdense, compran una isla, es lo que tienen que hacer. Uno ve actuaciones como la del primer ministro Johnson de Inglaterra, es capaz de renunciar, y estos tipejos no se apean del poder, porque van a tener que responder ahora por lo que hicieron el 11 de julio y de allá se haga.
Pedro, hay dengue hemorrágico. El dengue es endémico en todo el Caribe, pero en Cuba es más crítico. Hay dengue hemorrágico, han muerto varios menores, una niña que fue la semana pasada escandalosa en el hospital pediátrico de Cienfuegos, acaba de morir otra niña estudiante en Santiago de Cuba, y hace escasos días murió una mamá embarazada, doctora por cierto, en Camagüey. El dengue también azota, es otro de las desgracias del drama nacional.
No, mira, la situación es muy sencilla. El dengue es endémico, ya es una pandemia en Cuba permanente, como casi una pandemia, utilicé la palabra más, pero bueno, está presente desde que llegó, no se ha ido. Pero usted recorre las calles de la capital y es basurero, es agua, está el mosquito presente. Pero vamos a ir a otro aspecto. ¿Tú sabes cómo está el problema de las operaciones en Cuba? Tiene que aprobarla el director del hospital después de un largo proceso, y puede estar 7, 8, 9 meses esperando a que te operen. Es un desastre total, y bueno, por desgracia, el dengue va a seguir, porque ya ni fumigan, ni el petróleo malo ese que echaban con poco espantaba mosquitos y mataba algunas cucarachas, ni eso están haciendo. Acá en el casino, no sé en el resto de La Habana, el casino hace más de 8 meses que no fumigan, y no solo, ya hay cucarachas, hay mosquitos, hay ratones, estamos en desastre total en todos los aspectos. Y si no hay una ayuda urgente y no hay una operación urgente, las muertes van a sucederse una tras otra por diferentes vías. Es muy triste y muy doloroso lo que está sucediendo, y que esta gente no le van a dar solución porque no tienen capacidad para ello. Han destruido el país en todos los aspectos, Tomás.
Gracias, Pedro Acosta, miembro del Consejo de la Mesa de Transición Democrática en La Habana, Cuba. Nos quedamos ahí con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, como tú adelantaste hace ya algunos días en este espacio, recuerdo que la semana pasada hablé contigo del barquito de ruso que llegó con los 70 millones valorados en petróleo, en fuel diesel, para mejorar Cuba, la producción eléctrica en Cuba, que ya está desembarcando en la megaestación petrolera de Matanzas. Sin embargo, tú nos dijiste la semana pasada, esto no va a cambiar el panorama. Bueno, ¿qué razón tenías? Anoche acudieron, pues nada más y nada menos que el ministro de Energía y Minas cubano, Iván Arronte Cruz, y otros altos funcionarios de la Unión Eléctrica a la mesa redonda, donde el panorama que pintaron fue tétrico, y que hasta el próximo año Cuba va a estar en pico, no va a haber solución, la termoeléctrica Felton, que se fue afuera por averías como otras tantas, va a estar un año fuera. ¿Cuál es el panorama energético? ¿Qué le espera a Cuba en los próximos meses, Ángel?
Bueno, Cuba tiene, padece de obsolescencia tecnológica en su industria productora de energía eléctrica, y en tal sentido, bueno, por supuesto los apagones van a continuar. Yo creo que la idea del barco ha sido una idea interesante, porque la idea del barco intentaba vender expectativas, crear expectativas y vender la idea de que sí se podía. Y a la semana exacta tenemos otra situación completamente distinta. Entonces nos está diciendo esto, que vamos viendo una crisis que va a seguir, que va a continuar, y que dicha crisis va a empeorar en los próximos días.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, otro tema de interés. Acaba de anunciar la empresa Cuba Biofarma que se acaba de restablecer la producción, muy limitada, por cierto, de antibióticos, específicamente la cefalexenina, para menores de edad e infantes. ¿Qué está pasando con los antibióticos? ¿No acaba de despegar la producción?
El tema es que en la fábrica puede haber iniciado las producciones, pero recordar que las producciones contemplan etapas y los niveles de productividad son bajos por obsolescencia tecnológica. Entonces, la pregunta que me hago es, bueno, ¿es una gran noticia? Sí, levanta expectativas, sí, pero ¿resuelve el problema? Es decir, ¿ahora mismo se van a encontrar esos antibióticos en la farmacia? Por supuesto que no. Entonces, habría que partir de la idea que se está vendiendo humo, se está vendiendo falsas expectativas, se están creando supuestamente a través de los medios una falsa expectativa sobre la realidad, que ahora mismo, como todos sabemos, no va a haber medicamentos, no hay medicamentos ahora, no va a haber medicamentos a corto plazo, y veremos si a mediano plazo la fábrica no presenta algún tipo de rodura, producto de la obsolescencia tecnológica, y debe entonces parar su producción, y entonces se vuelve a afectar el sector nacional, es decir, los consumidores nacionales de esas medicina.
Ahora,
realmente,
Ángel, no ve solución, yo sé, pero finalmente tengo que hacerte esta pregunta porque tú eres un hombre que mueves calle y caminas mucho. ¿Cómo es posible, Ángel Marcelo, que no aparezcan los medicamentos que están registrados, regulados por el tarjetón que le corresponde a cada cubano, y ese mismo medicamento a miles de pesos usted lo consigue en la bolsa negra? ¿Cómo es posible esto?
Bueno, y yo me haría incluso una pregunta mayor. Tomás, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el salbutamol que llega de donación se comercialice por tarjetón? Es decir, un medicamento que llega por donación, luego se comercializa a las personas que lo reciben por tarjetón. Si se llega por donación, se supone que la persona que lo consume no debe pagar por él. Y si la idea es, que ha manifestado el gobierno cubano, comercializarlo a los costos, bueno, entonces el precio que tenían anteriormente, ¿qué era? Es decir, ¿estaba subsidiado la industria? ¿Estaba subsidiado el salario de la farmacia o no estaba subsidiado? Entonces, aquí hay cuestiones que habría que analizar, que van trasciende mucho más allá, que es el presupuesto del Estado. Y lo que me acaba de mencionar, mira, es la situación real que hay, que desde la persona que trabaja en el almacén hasta el que trabaja en la farmacia, sencillamente su salario ya no le da, es decir, ya no hay capacidad para consumir dentro de la ciudadanía, y tienen que gestionársela a la como sea. Es decir, tienen que comer ellos y sus hijos. No está bien robar, no está bien robar. No está bien el mercado negro, no está bien. Pero señores, tenemos una realidad, que es la comida de los niños, de los ancianos en los hogares. Y ojo, y la responsabilidad de hombres y mujeres en sus hogares, que tienen que llevar el plato de comida a la mesa. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, que es
una cuestión de subsistencia que estamos mirando en Cuba.
Ángel, acaba de publicar la UNEI los números correspondientes a los primeros 6 meses del año del turismo. 987.000, menos de 1 millón de turistas, representa un 557% correspondiente al año anterior, que estábamos en pandemia. Pero correspondiente al 20 es la mitad del turismo. El turismo ha despegado después de la pandemia, pero no alcanza los números del 20. Esto es otra derrota del gobierno. No logran recaudar el dinero ni que llegue el turismo que necesita Cuba para despegar. ¿Has gastado tanto esto?
Sí, y lo que más me preocupa es los datos, cómo lo maneja la UNEI, visitantes o turistas. Es decir, la UNEI juega con esos datos y realmente embalsama la realidad, que es que no hay turismo en este momento en el país.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde allí con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la gran audiencia de Radio Martí.
Bueno, doctor, acaba de informar BioCuba Pharma que muy ligeramente acaban de reanudar, después de 3 meses de paralizada, la producción de antibióticos, específicamente la cefalexina, que es para niños en edades pediátricas, pero muy leve. Hemos estado hablando con cubanos, dice que todavía la crisis de los antibióticos y del resto de los medicamentos continúan. ¿Cómo anda eso, usted que es médico ahí en Songo La Maya, cómo anda el tema de los antibióticos y los medicamentos?
Sí, eso está crítica la situación. Crítica la situación porque no hay medicamentos en sentido general. No hay las personas acá, los medicamentos lo están importando. Y lo traen de diversos países. Y pues se venden aquí carísimo, porque ciertamente en la farmacia prácticamente no llega ningún medicamento, y sobre todo los antibióticos, antiinflamatorios. Prácticamente las personas están aquí subsistiendo o sobreviviendo con los medicamentos que entran al país por otra vía.
Doctor, el faltante de medicamentos, ¿diría usted responsablemente que ya ha causado pérdidas de vidas humanas?
Sí, cómo no. El problema es que, por ejemplo, nosotros acá, cuando había falta de algún medicamento, que generalmente la farmacia, esos medicamentos indispensables siempre existían en las farmacias, siempre. Y cuando nosotros teníamos alguna situación, nosotros los médicos me refiero, siempre en los hospitales había esa posibilidad de ingresar al paciente y hacerle un tratamiento con antibiótico o antiparasitario, etcétera, o algún tipo de tratamiento específico. Pero que ahora en los hospitales no hay ningún medicamento. Ninguno, a veces más sencillo, como una vitamina, no hay en los pacientes ingresan y los médicos tienen que decirle a los familiares que tienen que buscar los medicamentos, porque no hay absolutamente nada en los hospitales. O sea, que imagínense usted, por ejemplo, inclusive esas infecciones a gérmenes gran negativos, que hay que ponerle antibióticos de urgencia, por ejemplo, y otras enfermedades, pacientes operados, etcétera, pues complicados. Pues si no tienen medicamentos, lo que pasa es que hay números que no se dan, esas muertes que son por carencia de medicamentos, eso no hay manera de enterarse. Se enteran los médicos ahí, que están ahí atendiéndolo en sí en los hospitales, pero no sale por ninguna vía. Hay manera de contabilizar esos muertos, pero yo me imagino que tienen que ser bastante.
Doctor, siguen los reportes del incremento del dengue y la presencia de su vertiente hemorrágica en el oriente, sí, de Cuba, ¿es cierto?
Sí, cómo no. Ahí, el problema es que todo, la debacle es tan grande. Este país está como en guerra, o peor que un país que está en guerra, porque aquí no hay absolutamente nada, no hay una sola cosa que funcione. Y entonces, bueno, por ejemplo, la fumigación, que es clave para eso. Prácticamente se está fumigando la casa única donde se da un caso positivo. Y entonces toda la manzana que antes se hacía, pues no se está haciendo porque no hay nada, ni siquiera hay combustible, el petróleo ese que utilizan para fumigar, ni mucho menos ningún insecticida. Es prácticamente, a veces, nosotros no... no, nosotros que tenemos la responsabilidad acá de velar por la medicina, a veces nosotros nos preguntamos o nos asombramos por los datos que se dan, porque los muertos aquí tenían que ser por montones, porque vuelvo y le repito, aquí no hay absolutamente nada, y el dengue hemorrágico existe y existirá, porque no hay manera de frenar, no hay manera de frenar eso, los mosquitos aquí, y con esa cantidad de apagones que hay, que por ejemplo por la noche las personas tienen, ponen los ventiladores y un poco para dispersar, pues no hay manera, es un apagón, ahora mismo aquí hay un apagón, ayer se fue la corriente a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y hoy se fue a las 12 del día hasta las 6 de la tarde, es imposible vivir en un país así.
Las gracias al doctor Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Holguín y tenemos el contacto con el traumatólogo, también médico Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes. Zamora.
Doctor, oiga, buenas tardes.
Buenas tardes, Zamora, un saludo, buenas tardes. Licenciado, queríamos tener la visión suya brevemente, porque acaba de anunciar la empresa Cuba Biofarma, que siempre anuncia más campanas que triunfos, que acaban de reanudar la producción de medicamentos de muy baja cuantía, de específicamente la cefalexina, que es para antibióticos para niños en edades pediátricas. ¿Cómo anda el tema del faltante de medicamentos y precisamente de los antibióticos en los hospitales y farmacias holguineras?
Bueno, muy crítico, y es sabido que cuando las personas acuden a la farmacia, a los anaqueles, evidentemente están vacíos, desprovistos de la inmensa mayoría de la gama de medicamentos que más requieren tantas patologías, las tantas dificultades que hoy está afrontando el pueblo con las epidemias y entre otras enfermedades como la hipertensión, entre otros que sí requieren de medicamentos que están ausentes en estos momentos en la farmacia. E igual sucede dentro de los hospitales donde acuden incluso con dolores que allí apenas se pueden paliar porque carecen también de medicamentos para tratar a la población holguinera, en este caso, que los hospitales desprovistos, acá en el pediátrico te indican un tipo de medicamento que te prescribe allí el facultativo que hay, y cuando vas a la farmacia, pues no hay, tienes que salir a ver en qué otro lugar puedes encontrar estos medicamentos. En el caso de los antibióticos, pues no deja de ser diferente, continúa la ausencia de estos medicamentos que tanta falta hace para resolver algunos problemas, que ya sean dérmicos, entre otros, más las enfermedades virales, que se atacan justamente con antibióticos, y cuando acuden allí para tratar de resolver el problema para estos niños que están enfermos, pues tampoco encuentran los medicamentos. Creo que el problema de medicamentos acá, por lo menos en Holguín, se ha mantenido ya no solamente por meses, sino ya por años, y como quiera el sistema se mantiene indiferente ante las tantas dificultades. Sin embargo, por la televisión pues muestran la venta de medicamentos, que realmente cuando acudes a la farmacia pues esto es una falacia y no encuentras que no hay ningún tipo de medicamento de los que acá ellos promueven como que sí tienen o que sí se han abastecido a la población.
Las gracias en el territorio holguinero al traumatólogo Ramón Zamora. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 19 de julio acá en Radio Martí. Nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Es esto. Pedro Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 19 de julio aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda continúa siendo comprometida con la realidad nacional. En esta segunda parte del espacio vamos a tener información sobre el desplome del turismo en el 2022 con relación al 2021, pues el último año, el 2020, pues el año, pues donde el 2019, que fue el último año normal de la pandemia, ese es el análisis que nos proponemos acá, pues con el profesor Elías Amor Bravo, interesantísimo, pues los números del turismo y la repercusión que esto tiene, pues en el área nacional y lo que importa, el impacto que esto tiene para los cubanos. Más adelante, pues, tendremos la participación de Esteban Ajeta Bascal. Vamos a hablar del vandalismo del campo, cómo se incrementa ante la desidia y la falta de interés por parte de las autoridades cubanas, lo que están enfrentando los campesinos. También Katy Hernández de la FLAMUR tendrá, pues, importantes, pues, noticias para nosotros en el espacio, la reacción al arresto de su hijo en la capital cubana ayer, y cerraremos en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Nos dice la producción que ya tenemos la grata compañía desde Valencia, España, dando la bienvenida al economista y académico Elías Amor Bravo. Profesor, las buenas noches para usted, las buenas tardes para la audiencia que lo escucha dentro de Cuba.
Saludos, buenas tardes, gracias por estar aquí en tu programa.
Bueno, le vamos a dar el beneplácito que nos explique, pues acaba de el Ministerio del Turismo de Cuba, el MINTUR, a través de la Oficina Nacional de Estadística e Informática, han revelado los números sobre el turismo en los primeros seis meses de este 2022, el primer año después de dos años de pandemia. Y usted ha hecho un análisis importantísimo. En efecto, los números han aumentado con respecto a los dos años de la pandemia. Pero si usamos como referente el año 2019, que fue el último año normal antes de la pandemia, el decrecimiento es importante. Y el micrófono para usted, profesor, adelante.
Bueno, pues sí, efectivamente. Tú lo acabas de explicar. Los datos que nos han ofrecido del primer semestre de este año indican que el turismo que llega a Cuba, la cifra de visitantes, pues prácticamente se ha multiplicado por cinco, es decir, con respecto, eso sí, al mismo periodo del año pasado. El año pasado hay que recordar que el país estuvo cerrado prácticamente hasta noviembre y, por tanto, no llegaban viajeros en avión al país procedente de otros países. Por tanto, la comparación con el año pasado no tiene mucho sentido, como decías anteriormente. En mi opinión, es conveniente hacer esa comparación con el último año normal, que fue el año 2019, antes de que empezara la pandemia en el 20. Y si uno compara lo ocurrido en estos primeros seis meses del año 2022 con lo que pasó en aquel año 2019, pues hay diferencias muy importantes. Aquel año llegaron en el primer semestre a Cuba 2.561.719 visitantes y la cifra de este año ronda 567.972. Es decir, que en el año 19 había tres veces más visitantes que en este año 2022. Es decir, el nivel de actividad turístico de Cuba está a un 27% de la cifra alcanzada en el año 2019. Eso no es recuperación. Y por tanto, la propaganda y la manipulación del Ministerio de Turismo tiene que ser controlada y contenida. Yo me alegro mucho aquí en tu programa poder explicarle a nuestros queridos compatriotas que esas cifras son una manipulación y una demagogia por parte del gobierno. Más aún, porque, cuidado, ahora vienen meses en los que tradicionalmente el turismo extranjero a Cuba no afluye de la misma forma que en los meses invernales. La temporada estacional de ciclones, el agua revuelta, la lluvia, etcétera, hace que muchos turistas sean aconsejados en las agencias de viajes de elegir otros destinos en lugar del Caribe. Y cualquier país del Caribe tiene este mismo comportamiento, es decir, empiezan a flexionar a la baja a los visitantes, sobre todo los que vienen del hemisferio norte, y vuelven de nuevo a activarse en los meses finales del año. Teniendo en cuenta que eso es así, yo creo que bueno, estamos ante un ejercicio que tampoco es para lanzar campanas al vuelo, por mucho que se esfuercen en ello las autoridades turísticas de Cuba, ¿verdad? Pero hay más. Hay más porque estamos viendo que en las estadísticas del turismo cubano se están produciendo cambios muy significativos en la estructura de ese turismo. Me explico. La llegada de canadienses, que ha sido siempre el mercado más importante para Cuba, se empieza a reactivar, pero este año está todavía 6 puntos por debajo de lo que se alcanzó en el año 19. Por lo tanto, no están llegando tantos canadienses como tendrían que llegar. El segundo bloque de turismo lo conforma la comunidad cubana en el exterior, que se ha convertido ya en el segundo grupo más importante, con 151.000 visitantes, más de la cuarta parte del turismo total que recibe Cuba, pero que es un turismo distinto del de los extranjeros. Y en tercer lugar, Estados Unidos, y no digo nada, porque si no me van a decir que no, el bloqueo existe, no sé qué. Bueno, pues Estados Unidos ya aportó en este primer semestre 40.800 turistas, muchos más que los de cualquier otro país europeo. Hablo de España, de Francia, de Inglaterra, incluso de Rusia. Los rusos, que eran el principal mercado el año pasado, se han quedado en la mitad este año, porque, como sabemos, pues las sanciones, por algún motivo, bueno, han afectado a los viajeros procedentes de Rusia. Por lo tanto, qué curioso, los tres principales mercados que le están llegando a Cuba, Estados Unidos, Canadá, comunidad cubana, vienen todos más o menos del mismo sitio. Yo creo que los dirigentes comunistas cubanos deberían de tener en cuenta estas cifras a la hora de empezar a atacar al vecino del norte, a los Estados Unidos, como hacen continuamente cuando se aburren, ¿verdad? Sobre todo porque les viene un mercado muy potente. Estamos hablando de 40.000 personas en los primeros 6 meses de este año, y eso implica que se puede producir un crecimiento, porque ahora es cuando empiezan a autorizar los vuelos que van a llegar a los distintos aeropuertos de Cuba. Por lo tanto, ese sería otro aspecto a tener muy en cuenta. Luego vienen los aspectos que yo podría decir que son más negativos, ¿verdad? Cuba, que es un destino caribeño, se está quedando rezagada con respecto a otros destinos en este año 22. Hago referencia en concreto a República Dominicana, que ha ingresado hasta mayo, le faltaría todavía el dato de junio, 2.396.000 visitantes. Es decir, se está acercando a lo que fue el nivel de actividad del año 19. Resultados parecidos he podido calcular en Costa Rica. He podido calcular también en la zona de Cancún, en México. Es decir, en los destinos que están más cerca de Cuba, el turismo se ha recuperado con mucha mayor rapidez que lo que ha hecho en Cuba. Alguien debería de preguntarse por qué está ocurriendo esto, porque en principio el que el turismo cubano no se recupere al mismo ritmo, por ejemplo, que el turismo de la República Dominicana, que espera alcanzar este año ya 7 millones de turistas. Bueno, pues cuando en Cuba el plan, ahora hablaremos de él, solo plantea 2.5 millones, pues yo creo que alguien debería de empezar a tomar alguna decisión al respecto. Y finalmente el cuarto punto, el plan. El plan del turismo para este año era 2.5 millones de turistas, como he dicho. El plan se lo creen nada más que los dirigentes comunistas, porque luego nunca se cumple. Pero si tuviéramos que hacer caso a ese plan, con la cifra de turistas que han llegado hasta el mes de junio, nosotros calculamos y estimamos que no se pasará de 1.300.000. Es decir, que esa cifra de 2.500.000 se va a quedar muy lejos. Y desde ahora yo ya pido que se asuman responsabilidades por calcular mal el turismo que va a llegar a Cuba, si es que ni eso lo aciertan. Sabemos que la planificación central es sistemáticamente errónea, pero que lo hagan de año en año y todos los años se equivoquen y todos los años traten de conseguir unos objetivos que son absolutamente irrealizables, creo que es lo que nosotros debemos de explicarle aquí a nuestros queridos compatriotas que nos siguen en este programa. Y esto es lo que hemos podido ver, Tomás, analizando los datos. Pero hay algo más que me preocupa y que me inquieta, y es que los precios del turismo en Cuba han subido hasta el mes de mayo, según los datos que ofrece la ONEI, la Oficina de Estadística del IPC, han crecido hasta el mes de mayo, porque no todavía no sabemos el dato de junio, un 24,6% de tasa interanual. Yo he estado mirando el crecimiento de precios, por ejemplo, en República Dominicana, están prácticamente en un 6% más. En Cancún no han subido, están estancados, pero el régimen comunista cubano ha subido los precios de hoteles y restaurantes el 24,61%, encareciendo el producto turístico cubano. Esto, según la ley de la oferta y la demanda, significa que si el producto cubano es más caro que el producto de República Dominicana o el producto de Cancún, el comprador, ante igualdad de condiciones, va a elegir aquel que resulte económicamente más barato y que le proporcione un mismo nivel de calidad, y estos países ofrecen un turismo de calidad. Es decir, que ellos, en el fondo, el régimen cubano no está teniendo en cuenta la influencia que tiene la política de precios, en este caso del IPC cubano, sobre el turismo. Si a eso le añadimos que ya el dólar y el euro prácticamente están en la paridad y que los europeos que vayan a comprar los paquetes turísticos en Cuba no solo van a ver precios más altos, sino que su moneda, el euro, tendrá menos poder adquisitivo, bueno, pues el balance que podemos realizar de este año es extremadamente grave. Y o se rectifican y se toman decisiones orientadas al mercado, o lo más grave de todo esto va a ser que esas habitaciones de hotel que se han construido a lo largo de los últimos años para llenarlas se van a quedar vacías y sin rentabilidad. Y eso para mí no es lo peor. Lo peor es que todos los trabajadores por cuenta propia y los que han creado pequeños negocios privados para obtener algún tipo de ganancia del turismo se van a quedar también sin poder cumplir con sus objetivos por culpa del gobierno, que es incapaz de atraer a Cuba el volumen de turismo que tuvo la isla en el año 2019, ahora en el 22. Yo creo que es el momento de empezar a pedir responsabilidades, porque luego va a ser muy tarde, y luego después nadie querrá asumir el fracaso de la gestión de este año, pero lo que no quiero tampoco es que nos engañen, que manipulen y que den cifras que van a dar más lugar a malas interpretaciones que a una valoración objetiva como la que hemos querido realizar en tu programa hoy.
Bueno, sumado a este excelente, como siempre, análisis suyo, hay algo que me gustaría, pues, una opinión suya. Me imagino que usted está súper bien informado de esto, porque anoche hubo una extensa mesa redonda. Ayer hicimos acá en Radio Martí un reportaje, hicimos un recorrido de oriente a occidente, Elías, en la situación de los apagones, incluso en los palacios Pinar del Río, donde hubo protestas el jueves, ya otra vez está yendo a la luz, no 20 horas, pero sí 5 o 6 horas, y ahí el pueblo está militarizado. Sin embargo, sumado a esto, se vendió esperanza, como usted dijo la semana pasada, con el tanquero ruso que ya está desembarcando el petróleo en Matanzas. Sin embargo, anoche, en el espacio Mesa Redonda, el ministro de Energías y Minas, Libán Arronte Cruz, y otros altos funcionarios de la Empresa Eléctrica Nacional, allí dijeron que no hay soluciones a corto plazo para los apagones. Anunciaron que la termoeléctrica Felton de Holguín estará fuera del aire casi un año por reparaciones luego de el incendio que hubo en una de sus calderas, y pintaron ahí, Elías, en la televisión estatal, tinieblas para el próximo año. Parece ser, Elías, que los apagones se van a extender desde el verano. Profesor, ¿qué significa esta situación de apagones, dengue hemorrágico, falta de medicamentos, colas para el combustible, desabastecimiento de alimentos? Profesor, el escenario es infernal en la Cuba de hoy.
Bueno, en tu programa lo hemos venido anunciando desde hace tiempo. No nos pilla de sorpresa. El sector eléctrico sabemos perfectamente cuál es el problema que tiene, y es la mala gestión, la pésima gestión de un monopolio eléctrico que debería de estar, en mi opinión, bien gestionado y dar un servicio que los cubanos pagan por él, porque si se dijera que fuera gratuito, pero se pagan, aunque sean unas tarifas pequeñas, se pagan por esos servicios de electricidad y, por tanto, el usuario debería tener posibilidad de exigir al proveedor, en este caso al monopolio, la UNE, que diera un servicio de electricidad estable en el país. Bueno, ahí hay un montón de factores que explican esta situación. Ya vimos cómo desde el año 2019 para acá se iba reduciendo el suministro de petróleo procedente de Venezuela y que eso empezó primero afectando a las industrias, pero ahora ya está afectando al núcleo duro de la población y fundamentalmente la generación eléctrica, que no se ha hecho absolutamente nada a lo largo de los últimos años, ¿no? Luego están las enfermedades, está la situación de carestía, la influencia que ejerce una inflación que está ya en el 26% con respecto al año pasado, es una de las más elevadas en América Latina en este momento. O sea, se están acumulando todos los factores que apuntan al final de un sistema de modelo económico y político, y que en cualquier momento el pueblo puede estallar definitivamente y poner fin a la situación. Esto, insisto, ya el año pasado dijimos que la situación económica este año iba a ser muy mala, que la economía cubana no se iba a recuperar a lo largo de este año 2022, lo estamos viendo día a día. Aunque no dan datos, porque no están ofreciendo datos, están dando a cuentagotas las cifras del año 21, todavía el anuario estadístico del año 21 no está cerrado. Acaban de dar datos de empleo y de salarios, pero que ya eso, algunas cosas ya estaban publicadas desde hace bastante tiempo, tienen dudas de ofrecer la información de la Contabilidad Nacional porque debe de ser absolutamente negativa. Y esa proyección hacia este año seguro que sigue siendo negativa. Están, por tanto, en un círculo vicioso del que no saben salir, pero no es novedoso. Esto ya lo vienen sufriendo o padeciendo desde hace 3 años. Y nosotros hemos venido aquí anunciando que este tipo de fenómenos desgraciadamente pueden acabar en un estallido social que no nos gustaría, ni mucho menos, pero que puede tener unas repercusiones muy drásticas, tanto en la sociedad como en la política. Y como no toman medidas adecuadas para transformar al menos la situación económica, teniendo la sartén por el mango, pues sinceramente están jugando con fuego y se acabarán quemando.
Gracias, profesor. Un gusto como siempre. El profesor Elías Sambo Bravo en Valencia, España. Nos proponemos, no pudimos tener la comunicación, nos lo había dicho, invitamos a Esteban Abascal y a su esposa hoy al programa, nos habían dicho si los apagones nos los permiten, porque en los palacios han regresado los apagones. Y así mismo es, pues no pudimos hablar con Esteban ni con su esposa Katy Hernández, activista de la Flamur. Lo intentaremos mañana, pero sí nos proponemos ahora cerrar en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, el cuentapropista, operario de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, para resumir la situación del desabastecimiento y cómo está cerrando, pues, cómo cierra ya, estamos en pleno verano en el país. Vámonos directamente a Santa Clara y ya tenemos la comunicación ahí con el emprendedor, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, también periodista independiente. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo es? ¿Cómo se me escucha?
Bueno, Joel, quería preguntarte, antes de ser un poco más genérico, ¿cómo está el tema de los medicamentos? Porque hoy hay una nota en el portal del diario Granma que BioCuba Pharma ha reanudado, después de 3 meses detenida, una modesta producción de antibióticos, específicamente la cefalexina, que es para los niños en edades pediátricas, pero dice que muy pocas cantidades. ¿Se consigue en Santa Clara el antibiótico y otros medicamentos?
Mira, Tomás, ya hablar de medicamentos aquí en Cuba, especialmente en Santa Clara, la provincia aquí central, te digo que las personas están asistiendo a los hospitales, a las consultas y eso, ya con el conocimiento de que no va a haber nada para el tratamiento. Los médicos ya tienen la opción de decirte, mira, esto, lo que lleva es esto, no tenemos opción de darte medicamento, aquí tienes que buscarlo por donde aparezca, porque ya es una realidad que no hay medicamento ni en hospitales, ni donde vaya, en la farmacia como tal. Y el mercado negro ya está tan saturado, está tan acabado, decir que no se encuentra tampoco en los medicamentos. Es decir, yo no sé cómo los cubanos estamos subsistiendo, teniendo en cuenta que no existe un antibiótico, no existe un calmante, nada, problemas digestivos, de todo eso. Hay una falta total de medicamentos que nos está agobiando no de ahora, recientemente, hace mucho tiempo que ya estamos afectados por esta situación. Y suplía nuestra necesidad con el mercado negro, pero el mercado negro también tiene una baja y eso está afectando a la población en general. Es decir, que estamos el cuerpo de los cubanos tiene una resistencia total a todas las enfermedades, que no sabemos cómo estamos subsistiendo debido a esa escasez total, tanto en hospitales como en el mercado negro, como en las instituciones estatales. Estamos muy afectados con la situación de asistencia médica y medicamentos para los tratamientos.
Bueno, el viernes concluye el curso escolar, que como todos sabemos se extendió porque comenzó tarde por la pandemia del COVID-19. Joel Espinosa Medrano, pienso cómo va a enfrentar ustedes anoche, y es el tema que nos ocupa. Anoche hubo una mesa redonda, yo diría tétrica. El panorama que pintaron los oficiales y el ministro de Energía y Minas de Cuba sobre lo que viene en los próximos meses por los apagones, no se trata del verano. Todo indica que van a seguir los apagones. Hay falta de petróleo, hay varias termoeléctricas fuera de servicio, incluyendo la Felton. Joel, falta de combustible, problemas de apagones, dengue hemorrágico, desabastecimiento. ¿Ante qué realidad estamos ahí en Santa Clara?
Sí, Tomás, estamos en un preámbulo donde ya es lógico algún levantamiento popular. Han existido algunos chispazos por ahí de personas que salen ya, no personas aisladas, sino ya comunidades como tal. Y sí, el gobierno, la cúpula del poder ya no sabe qué inventar, qué decir para poder aplacar esta situación. La realidad es que estamos inmersos, estamos atascados en una situación de necesidades de alimento, de necesidades de transportación, necesidades de todo índole que afecta directamente a la población, ya sea el más comunista de ellos como al más recalcitrante de los críticos. Es decir, que es algo que ya es inevitable, que tiene que ocurrir algo acá en la sociedad, es decir, aquí en la población cubana, debido a que ya está, los gobernantes no tienen con qué palabra ya tratar de aplacar la situación que estamos viviendo. Como te digo, ahora actualmente, por ejemplo, hay una escasez de arroz grande, que estamos casi en campaña de arroz y no se ve el arroz. Ya una libra de arroz cuesta 50 pesos. El cubano, una mesa, es decir, la comida del cubano sin arroz no es comida. Pero no te digo más, una cañita de pan de apenas 500 gramos te cuesta 70, 80 pesos. Es decir, que ya no hay un sueldo que aguante tanta inflación acá, aquí en Santa Clara y en Cuba entera. Creo que está por ocurrir lo que tanto necesita el pueblo, una salida para la calle masiva. No te diría tanto como la salida del 11 J, sino una salida masiva, pacífica, en busca de un cambio total que se mejore la sociedad. Y soy optimista en esto, y a mí no me gusta mucho especular, pero no hay de otra, tiene que existir algo. El pueblo ya no aguanta más, sin tener en cuenta las diferencias políticas, pensamiento político. Ya lo que se está teniendo en cuenta es la patria chiquita, la familia, que no hay con qué alimentarse, no hay corriente, los niños están por las noches que no duermen. Es decir, que son tantos los males que están agobiando a la población, que te aseguro que antes de termine el año, si el gobierno no muestra otra postura, si no se ve una mejoría, algo va a ocurrir, porque ya la gente no aguanta más esta situación que se está viviendo.
Joel, ¿hay dengue hemorrágico en Santa Clara?
Sí, aquí hay dengue hemorrágico, hay escabiosis, hay enfermedades de la piel que las personas se están volviendo locos y no saben con qué darse tratamiento. Está el dengue, que está las variantes estas de la COVID, que dicen que es un simple catarro, pero son catarros con fiebres altas que te llevan a la cama, te duele hasta el corazón, como me han dicho bien otras ocasiones, personas que han padecido. Es decir, que ya no se sabe si es COVID, si es dengue. Ya lo que se sabe es que es una situación desesperante cada vez que una persona ya no va con dolencias al médico, se siente en su casa a ingiriendo cocimiento, hierba, lo que puedan adquirir para poder apaciguar en cierta medida esa dolencia. Pero hay un malestar, que es lo que te tengo que decir y señalar, hay un malestar total, sin tener en cuenta, como te dije anteriormente, la forma de pensar, ya sea de la política, de a favor o en contra del rey, pero es la situación que se está creando como nunca se ha creado. Ya el rey no engaña a las personas, las redes sociales están a favor de todo lo que está ocurriendo, la mayoría de las personas ya no tienen miedo a expresar. Y te digo, Tomás, hoy en día Cuba está sumida en un hoyo sin salida, que no se ve un suspiro para adelante para la población. Y el cuerpo se cansa, la población se cansa que le mienta, y ya tiene que ir entendiendo que es momento de que hay un cambio total, no sé si es de régimen, de gobierno, lo que sea, pero un cambio donde se vuelque la situación que se está viviendo en Cuba, que es una situación, como te dije anteriormente, desesperante. Y lo se nota, se palpa ante cualquier conversación de las personas que ya están padeciendo al punto tal de llegar a la locura, porque el robo ha aumentado los asaltos, ha aumentado, han aumentado tantos males sociales, ha unido a toda esta
Joel, en un minuto que nos queda, ha aumentado el vandalismo en el campo. Había un reporte ayer del diario que maneja Giovanni Sánchez de que los campesinos están sufriendo el hurto y sacrificio de ganado, cerdos, alimentos, producto de la escasez que hay, y la policía no interviene. ¿Es correcto esto?
Es real, Tomás, es real. Yo tengo conocimiento de poblados acá cerca de la ciudad de Santa Clara que en una noche se roban 14 y 15 reses, 8 o 10 caballos, y sí, asaltos a las plantaciones. Es decir, no es una cosa que ya es generalizada, pero sí se está viendo marcada situación en los poblados. Ya las personas no quieren ni criar, no quieren ni mantener, es decir, las vacas, los bueyes. ¿Por qué? Porque se los roban.
Increíble.
Estática ahí. Sin llegar a resolver los casos.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa este martes 19 de julio aquí en Radio Martí, como siempre. El agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en tiempos tan convulsos en nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y nos esperamos mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de allá.